Cuando florecieron los naranjos. Llegó la hora de la cita con los hijos del sol, o los paratuanos, como vulgarmente les llamaban en Cortaagua, atendiendo a la región habitada por ellos, que era, como ya dijimos, los valles de los grandes lagos Melir y El Gerit, a los cuales los nativos denominaban en aquel entonces paratus, o sea, lechos de agua. Y cuando los naranjos parecían cubiertos de nieve, Marván organizó una numerosa caravana de asnos para acudir a la cita. Cada bestia era portadora de grandes talegos de trigo y maíz. La joven Dolora, vestida ya con la túnica azul de postulante de primera prueba, marchaba al lado de Solaña, ambas con cillas de montar en dos ágiles y nerviosos caballos nativos de la región. Entre los hijos del sol se había operado una enorme revuelta a raíz de la ruptura de la gran piedra de la muerte. Algunos, por miedo, querían la amistad de los copdas, y otros, por miedo, querían huir de ellos. Venció la resistencia de estos últimos la palabra del Faz, que dijo: «Yo quiero su amistad porque son poderosos y benéficos. Los naranjos han florecido. No tardaremos en tenerlos a la vista». Y fue como lo dijo. Apenas los arqueros vigías habían ocupado sus puestos de observación, cuando resonaron los cuernos anunciando que llegaban los genios vestidos de azul. Delvis y Kerbene, los dos copdas ancianos, Marván y Garbi, se adelantaron por ser ya conocidos de los jefes de la tribu. Solaña y su compañera marchaban en segunda línea, seguidas de los conductores de la caravana. Era la mitad de la mañana, y un hermoso sol tornaba como oro líquido las serenas aguas del gran lago, en cuya ribera noroeste esperaban el Faz, los jefes, las Doloras y un numeroso pueblo, engalanado de plumeros rojos, verdes, amarillos, blancos y azules. Todo era alegría y animación. Solo el grupo de las Doloras color ceniza contrastaba con la claridad de los cielos y las vistosas galas del pueblo. Delvis, el más anciano de los copdas, fue el primero en hablar. «Sabemos que habéis perdido parte de vuestras cosechas a causa de la sequía, y por eso venimos a llenar vuestros graneros según os lo había prometido nuestro hermano Marván, aquí presente. Y os traemos también a la joven Dolora, cuya vida nos concedisteis, para que veáis que no fue reducida a cenizas por el sol, señal, según vosotros, de que vuestro Dios la juzga merecedora de la vida». Y haciendo a un lado su caballo, Marván dejó en primer término a Solaña y a la joven entregada a ellos como en rehén. «He aquí la matriarca que gobierna el refugio y que ha tomado por hija a vuestra hija». El Faz pronunció una frase ininteligible y las Doloras echaron al suelo sus mantos oscuros y se acercaron a las dos mujeres observándolas cuidadosamente. El pensamiento de Solaña, vibrando en la luz serena de sus ojos azules, debió infundir tal respeto y amor en aquellas mujeres que prorrumpieron en un cantar religioso acompañado de grandes inclinaciones y reverencias, a la vez que daban vueltas y vueltas en torno a los caballos en que ambas se hallaban sentadas. «Hija mía», dijo Solaña, «entrega a tus hermanas los dones que les hemos traído». Y la joven sacó de un fardo que traía a la grupa de su cabalgadura hermosas túnicas de lino blanco que usaban las doloras para los cultos más solemnes de su templo. Llevaban cordón azul a la cintura en recuerdo de los genios azules que se las obsequiaban. Esto solo bastó para entusiasmar a aquel pueblo. Y cuando los conductores y los copdas bajaban sacos y más sacos de grano, fardos de tejidos de lana, velos para las mujeres, abarcas de fibra y pastelillos para los niños, aquello fue un delirio de entusiasmo, que hizo necesario que el faz y los jefes se impusieran para que Solaña y su compañera no fueran atropelladas. Ambas habían descendido de sus caballos y repartían los velos de colores a las mujeres y los pastelillos a los niños. Por fin, calmada la efervescencia, Solaña quiso hablar con el faz y los jefes, y por intermedio de Marván lo hizo de esta manera. «Ya veis cómo el dios de los copdas os hace comprender que no quiere los sacrificios de vidas humanas, sino las buenas acciones, la ayuda de los unos a los otros y el amor recíproco entre todos los hombres, sean de la raza que sean». La gran piedra de la muerte se rompió el día que fue salvada esa mujer, contestó el faz, y por eso no puede ya morir ninguna dolora hasta que el dios Sol no lo ordene, secando nuestras cosechas o matando de epidemia los ganados. «Y yo os digo», observó Solaña, «que no es el sol el causante de vuestros daños, sino la sequía de la tierra, que no es regada por las aguas. Abrid acequias desde este lago en todas direcciones del valle, y veréis que vuestros sembrados producen con abundancia. Cuando tengáis el mal pensamiento de sacrificar una de estas mujeres para obtener clemencia de vuestro Dios, enviad antes un mensajero al refugio y el Dios de los copdas os dará lo que la ira de vuestro Dios os habrá quitado. ¿Me permitís, oh faz, enseñar a vuestras doloras los preceptos de este Dios nuestro, que jamás se irrita con sus buenos servidores a quienes ama como a hijos? Oh mujer, la más bella de cuantas he visto, que has robado rayos del dios Sol para tejer tu cabellera. Tú dices y tú mandas, y lo que dices se ha hecho. Si el dios Sol ha tejido tus cabellos y ha bajado el cielo azul a tus ojos, tú eres la que esperamos los hijos del sol como señal de nuestra felicidad perdurable. Vendrá un genio de nombre Apolón, con cabellera de rayos de sol, con gotas de cielo azul en las pupilas, con gorjeo de alondras en los labios. Llegará al florecer de los naranjos y cortará la flor negra de la muerte del pecho de las doloras. Así dice nuestra escritura sagrada y el canto de nuestros augures. ¿No os llamáis por ventura Apolón, oh hermosa mujer de los ojos de cielo y de los cabellos de sol? Sí. Yo fui Apolón en el ayer de mi vida, y hoy me llamo Solaña, o sea, mañana de sol. Pues bien, Faf, jefes, Doloras y pueblo todo que me rodeáis, quiero ser mañana de sol para todos vosotros. Quiero ser genio protector para todas vuestras necesidades, hermana y madre para todo dolor que atormenta vuestro corazón. Yo seré vuestro pan y vuestra miel, el agua fresca en vuestros campos y el beso de paz en vuestras contiendas. Pero no quiero esclavos, ni torturados, ni condenados a muerte entre vosotros. Me lo prometéis por el eterno creador de este sol que nos alumbra. Un inmenso clamoreo respondió a estas palabras. Que sea ella nuestro faz, gritaron muchas voces. No, contestó Solaña, vuestro faz está bien en su sitio. Yo solo quiero ser vuestra madre, y por eso me llamaréis vuestra matriarca. Mujer, le dijo de nuevo Ulfaz, si por una dolora que os hemos dado tanto nos amáis, lleváoslas todas, y que ellas sean para vos la recompensa que os dan por vuestros dones los hijos del sol. Si ha terminado para siempre la ira del dios sol, han terminado su vida las hijas de la muerte. Las recibo complacida, siempre que de su propia voluntad quieran seguirme, contestó la matriarca. De las 20 doloras, se adelantaron hacia ella 14. Las 6 restantes dieron a entender que tenían madres que las esperaban y las amaban. Y Solaña volvió a su refugio más acompañada que había salido, y con la seguridad de haber iniciado la redención de un numeroso pueblo. Tal fue el comienzo de la epopeya cartaginesa de 60 siglos más tarde, cuando, olvidados por los pueblos los preceptos austeros y nobles de los fundadores coptas, aquella potencia industrial, comercial y marítima llegó a ser soberana en las costas del mar Mediterráneo. Nuestra historia antigua sólo alcanzó a vislumbrar la poderosa Cartago, inmensamente más fastuosa y rica que el cortaagua de la matriarca Solaña, pero entregada por completo a las ambiciones de oro y de poder. Bajo una montaña de 60 siglos había sido sepultada la suave y dulce doctrina de amor, la pureza de las costumbres emanadas de los hombres de toga azul. Y fueron los cartagineses de la Edad de Hierro en las montañas de Mauritania y Numidia lo que fueron los faraones en las praderas del Nilo, cuando los egoísmos y la incomprensión humanas terminaron de apagar las últimas lámparas encendidas allí por los hijos de Numú. Tiranos, déspotas y sanguinarios, ávidos de oro y de placer, que medían su grandeza por el número de las víctimas sacrificadas a su avaricia y a su lubricidad. Ambas civilizaciones africanas desaparecieron bajo el peso espantoso de su propia iniquidad. Al emigrar en conjunto a otras regiones, los espíritus misioneros del bien, de la verdad y la justicia, cuando la vida les fue imposible en la marejada decadente de aquellas civilizaciones, las fuerzas de renovación invadieron el continente, dispersando la resaca 2 siglos antes de la llegada del Verbo de Dios en los valles de Siria, en la silenciosa y plácida Nazaret de Galilea. 13 siglos floreció en Mauritania la civilización de los coptas, que si bien nunca tuvo las vastas proporciones que en las bocas del Nilo o en los valles del Éufrates, de allí salieron importantes misioneros hacia las costas béticas y galas a través del Mediterráneo. La actual Cartagena de España y Marsella de Francia, como la Cerdeña y Sicilia de Italia, fueron refugios coptas primeramente para recoger las víctimas de la piratería y cuidar ancianos y niños abandonados. Más tarde, aldeas y pueblos florecientes, en cuyos subsuelos rocosos, la piqueta de los exploradores modernos va descubriendo vestigios de aquellas ignoradas civilizaciones. Pero la matriarca de Cortagua y sus compañeros de misión jamás se detuvieron a pensar que al correr de los siglos la inconsciencia humana reemplazaría con lodazales de sangre y de fango sus hermosos jardines de acacias y de glicinas. Les bastaba saber que muchos centenares de años florecerían los naranjos regados por la fraternidad y la paz, emanados del Dios Amor, que les diseñara Numú a través de su propio espíritu luz. Les bastaba saber que millares de almas encontrarían el camino de salvación que les orientara en su eterna peregrinación. Demasiado saben los sembradores infatigables de la eterna ley que donde hoy florecen los naranjos, mañana se enredarán los zarzales, y que donde hoy cantan las alondras, se arrastrarán mañana las sierpes venenosas. ¿Qué tales son los pasajes luminosos o sombríos que han de recorrer países y continentes en los globos de escasa evolución hasta llegar, después de largas edades de continuas transformaciones, a ser hogares de paz y de ventura, donde todas las leyes sobran porque basta una sola, la ley suprema del amor universal? Y cada año, cuando florecían los naranjos, los hijos del sol visitaban a los coptas de Cortagua, con los cuales establecieron tan cordiales amistades que pronto fue necesario un pabellón escuela al estilo de los pabellones de los reyes en el Éufrates y refugios como el de Monte Cassón para mujeres que sin vestir la túnica azul buscaban una vida honesta y laboriosa. Han vuelto a florecer los naranjos, decía Garbi un año después a Marván, y yo no he adelantado ni un paso en el camino que me conduzca mi dicha. ¿Es que debo abandonar esta empresa por imposible para mí? Y Marván, pensativo y caviloso, le contestó como leyendo en su yo íntimo: tantos naranjos florecieron en tu vida, hermano Garbi, y tantos azahares pisoteaste sobre el lodazal que ahora buscas y pides flores de naranjo, y ellos solo te dan sus espinas. ¿Piensas en el amor, hija mía?, preguntaba a su vez Solaña, sondeando el corazón de la joven. No, matriarca, por el momento. Solo me preocupa ser merecedora de vuestra ternura y de vuestra confianza. Quiero ser copta como vos y seguiros a todas partes hasta morir. Ahora no concibo ya la vida lejos de vos. ¿Cuándo me vestiréis la túnica azul y el velo violeta? Cuando hayas cumplido las 20 lunas de primera prueba, le respondía la matriarca. Pero esto ya sabes que no significa un renunciamiento al amor si él llama a tu puerta. Los copdas podemos llegar al matrimonio y a la paternidad si lo marca nuestra ley. Ni el celibato ni el matrimonio engrandecen por sí solos al espíritu, sino las obras que se realizan en cualquier estado y en la forma en que se cumplen los deberes inherentes a cada estado. Un célibe egoísta que solo vive para sí mismo, sin preocuparse para nada de sus semejantes, es como un árbol estéril de raíces y corazón carcomido de orugas y de polilla, inútil hasta para el fuego de nuestras hogueras. Igualmente que el esposo o el padre que por su mal obrar retarda el avance de su compañera y de los seres que como hijos trae al hogar, no sólo entorpece su camino, sino que se echa encima de los hombros pesados fardos que arrastrará mucho tiempo antes de libertarse de ellos. Un gran amor a nuestros semejantes, impulsando todos los actos de nuestra vida, plasmados en obras de bien y de justicia, he ahí, hija mía, lo que de verdad engrandece a las almas. ¿Has observado que Garbi te ama?, le preguntó la matriarca. Sí, lo he observado. ¿Y tú no le amas? No lo bastante como para dejaros a vos, matriarca, por él. Es más bien un cariño de gratitud antes que un amor de esponsales. ¡Qué duro es amar y no ser amado!, exclamaba Garbi en la soledad de su corazón. Suya Banti, en ti y por ti pagaré el cruel desamor con que he atormentado a tantas doncellas sacrificadas a mi capricho de un momento. El dios de los copdas es justo por sobre toda justicia. En efecto, hermano Garbi, contestó Solania desde atrás del encortinado de glicinas a través del cual había oído la exclamación de su protegido. La justicia de Dios se hace para vos en este mismo momento en que vos la reconocéis y la bendecís. Acaba de llegar un velero de Negadá. Perdonad, matriarca, que yo nada tengo que ver con el velero llegado de Negadá. No diréis así cuando sepáis que vienen viajeros llegados al santuario desde Aracosia. Aracosia. ¿Y quiénes son esos viajeros y qué relación pueden tener conmigo? Mi parentela está toda junto al mar Hircanio. ¿No recordáis una de vuestras esposas secundarias a quien repudiasteis sin causa y que se refugió en Aracosia, su país de origen? Suya Banti, no es posible, matriarca, vos soñáis. No sueño, Garbi, es la realidad. Esa mártir de vuestra volubilidad e inconstancia acaba de llegar con una hijita de 5 años en busca vuestra y enviada por nuestros hermanos copdas del refugio de Gedrosia sobre la costa del mar de la India. Llegado allí un kobda del mar Hircanio, dio el dato de que vos estáis aquí y como el repudio fue sin causa y sin dote, y esa joven tiene una hijita vuestra, que es todo vuestro retrato, y ella continúa fiel y constante en su amor al padre de su hija. Nuestros hermanos de Gedrosia la envían hacia mí para que recabe de vos el que hagáis justicia con ella. Garbi estaba abrumado y apoyaba su cabeza entre sus manos que temblaban. De repente se exhaló de su pecho un ronco sollozo que parecía la queja de un león herido. «¡Justicia de Dios!», exclamó. «Hace año y medio que estoy clamando por una suya Avanti que no me ama. Y vos me mandáis la suya Avanti que me amó, que me ama y que hace un largo camino para seguirme. ¿Qué es este abismo insondable? ¿Luz o tiniebla? ¿Premio o castigo?» «Es luz, es premio, es amor inefable sobre vos, hermano Garbi», le contestó con infinita dulzura la matriarca, compadecida de aquel ser anonadado bajo sus propios desaciertos. «¿Por qué tanto asombro? ¿No sabéis que las ondas etéreas y los campos astrales son el laboratorio del pensamiento humano, consagrado a la verdad, a la justicia y al amor? Ved aquí el resultado de los trabajos mentales realizados en el refugio de Gedrosia para consolar a la suya Avanti abandonada con su pequeña hijita, unidos a los realizados aquí para consolaros a vos, que llorabais amargamente por una suya Avanti que no os ama. La que os debía responder, os responde. Sois esposo y padre. La esposa y la hija están al alcance de vuestros brazos. ¿Qué os corresponde hacer?» Solaña hizo una señal con su mano por entre el espeso follaje de las glicinas. Garbi continuaba silencioso, con su cabeza inclinada entre sus manos que temblaban. Una bella y entristecida joven, llevando una niña de la mano, llegó junto a Solaña, que en silencio le señaló a Garbi y se retiró. La tímida aracocina, dulce en verdad cual una gacela, temblaba como una hoja, y la niña asustada dejaba escapar dos lagrimitas de sus ojos claros como los de su padre. Su boquita temblaba conteniendo el lloro próximo a estallar. Aquella silenciosa evocación del amor hizo por fin levantar la cabeza a Garbi, cuyos ojos claros, dilatados y enrojecidos de llorar, se encontraron con los negros ojos de su Avanti, nublados de llanto, y con las manecitas de la niña que, enseñada por Solaña, le alargaba un ramillete de azahares mientras su vocecita le decía: «Los naranjos han florecido, padre, y por eso venimos a buscarte». Era demasiado para el dolorido corazón de Garbi, que cayendo de rodillas estrechó a la madre y a la hija en un mismo abrazo inmenso, mudo, profundo, como el abismo de su espíritu enloquecido. Un triple sollozar se perdió entre el florido follaje de las glicinas, únicos testigos de aquella escena de amor, fruto del amor infatigable de los Cobdas. Cuando la calma renació entre ellos, Garbi sentado al lado de la dulce y amante repudiada y teniendo sobre sus rodillas a su hijita, le preguntaba: ¿También te llaman Suyavanti? No, que me llamo Garbina, porque vos que sois mi padre, os llamáis Garbi. Este miró a la joven mujer como diciéndole: hasta eso hicisteis. ¿Qué otro nombre podía darle si solo el vuestro está en mi corazón? Le contestó la joven, enjugando aún el llanto que no cesaba de correr por su blanco y pálido rostro de cera virgen. Suyavanti, por piedad, no llores más, que me hace inmenso daño tu llorar. Ahora sé lo que es amar y no ser amado. Ahora sé lo que es la indiferencia y el desamor. Ahora soy otro hombre nuevo. Bendita seas porque has venido, Suyavanti, lirio de amor y de perseverancia, gacela de Aracocia despreciada y siempre amante. Bendita seas. Oh, en verdad, el dios de los Cobdas es justo por sobre toda justicia. Una alegre orquesta de flautas y de laúdes pareció envolver la glorieta que los ocultaba, y al asomarse a ver de dónde venían tales acordes, Garbi vio que en el mismo velero que había traído a la Suyavanti, abandonada y amante, embarcaba la matriarca Solaña con 9 doncellas que iban al gran santuario de Negadá para vestir la túnica azulada, que era la primera consagración de las aspirantes a Cobdas. Entre ellas iba la Suyavanti elegida como instrumento por la eterna ley para despertar a Garbi a la conciencia de su deber. La matriarca permanecería varias lunas con sus postulantes en el santuario madre. Y mientras tanto Marván haría trasladar a Garbi con su esposa y su hijita al lugar donde él quisiera vivir en adelante. Él emprendió viaje a La Paz para dar las gracias al hombre luz que le había encaminado hacia su paz en la tierra y para recabar del Cobda Rey, jefe de la Gran Alianza, que le fuera asignada una porción de tierra de donde sacar los medios de subsistencia, pues no deseaba regresar al país natal donde tan tristes recuerdos había dejado. Y el amor del Cobda Rey encontró el lugar vacío que, cercano a la antigua Eridú, en la confluencia de los dos grandes ríos Éufrates y Tigris, acababa de dejar un viejo caudillo que buscaba el descanso entre los Cobdas y cuyas hijas mujeres, ya casadas, no podían ocuparlo. Aquí tendréis la paz y la abundancia si sabéis ser buen labriego y buen pastor, le había dicho Boindra al ponerle en posesión de la tierra que debía labrar. Los naranjos habían florecido por fin para Garbi y Suyavanti, después de largos años de padecimiento, que no es sino por el dolor como los seres se curan de sus tenaces y persistentes extravíos.